Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteva y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Cada vez resulta más difícil escuchar a un cantante real. Sí, a un cantante real. ¿Y a qué llamo yo un cantante real? Bueno, llamo un cantante real a aquella persona que obviamente nació para cantar. A aquella persona para quien cantar no es una forma de llamar la atención o gozar de fama, sino una necesidad. Una necesidad que, además de regir su vida, ha dotado a esa persona de unas facultades vocales, una inteligencia y una musicalidad excepcionales. Y hablo de inteligencia porque no se puede interpretar una canción bien, decir una canción, hacerle justicia a una canción, si no se entiende lo que esa canción dice y entredice. Si antes de llegar a la boca, esa canción no pasa por el cerebro. Desde hace ya muchos años, los avances tecnológicos, la fotografía, la televisión y ahora, por supuesto, el vídeo y la mercadotecnia, siempre nos han vendido como cantantes a personas que francamente no merecen ese título. A una multitud de cantantes fabricados cuyo talento es irrisorio y a veces, hay que decirlo, poco menos que ridículo. Pero basta que un cantante real nos salga al paso y lo escuchemos no ya en un disco donde cualquiera puede sonar casi bien, sino en persona, para que hasta el más sordo se dé cuenta de que está ante la verdad. Y la verdad, además de ser una fiesta siempre, es insustituible. ¿Que por qué digo todo esto? Bueno, porque hoy está con nosotros un cantante real. Y para nosotros es motivo de gran alegría tenerlo como invitado. Hoy está con nosotros Amaury Gutiérrez. Hola, Amaury, ¿cómo estás?
Es un honor estar aquí con usted, maestro.
No, para nada.
Con la gente que nos está escuchando.
Gracias por aceptar la invitación. Hace mucho que deseaba conocerte personalmente, pero nuestros rumbos no se habían cruzado, ¿verdad?
Son los tiempos de Dios, siempre son perfectos.
Quizás.
Creo absolutamente en eso.
Qué bien, qué bien. Mara, mi esposa y yo te habíamos escuchado muchas veces en la radio, en la televisión y en las grabaciones que traigo con frecuencia a este espacio. Pero debo confesarte que esa admiración se multiplicó hace algunos años cuando fuimos invitados a un concierto de Marisela Verena en el Teatro Manuel Artime, donde tú estabas como artista invitado.
Sí, hace como 5 años.
Efectivamente.
El tiempo vuela.
Increíble. Y yo recuerdo que tan pronto empezaste a cantar, tanto Mara, mi esposa, como yo dijimos, bueno, qué maravilla. Estamos ante alguien que sabe lo que está haciendo, ¿no? Y que tiene las facultades para hacerlo.
No, gracias, mi hermano. Esa noche fue muy especial. O sea, lo recuerdo con mucho cariño ese concierto. Yo he cantado con Marisela varias veces. Ella me ha invitado, yo le he invitado a ella. Ajá. Y siempre es una pasada, una gozada cantar con ella. Pues yo la admiro mucho por su obra y por su pensamiento.
Claro, claro. Y la gracia que tiene, ¿verdad?
Eso es increíble. Yo la envidio. O sea, yo no soy guapachoso así como ella. Entonces, ella es increíble las cosas que se le ocurren.
Las ocurrencias,
la gracia
que
tiene.
El sentido del humor.
Ella es una de las personas que más yo admiro como showman, showwoman.
Ajá, ajá.
O sea, ella es impresionante. En serio, es una de las artistas que más admiro, Marisela.
Pero yo debo decirte,
además de su pluma, que es prodigiosa.
Sí, pero efectivamente.
Es pues, un artista, entonces, el sentido de la palabra.
Tiene unas letras llenas de imágenes tremendo. Maravillosas,
tremendo.
¿No? Verte cantar sobre un escenario en un programa de radio o escucharte, no sé, alar por la guitarra y de manera espontánea, con placer, una petición, comunica siempre en ti, Amaury, una gran sensación de seguridad. Es como si hubieras nacido para eso y te limitaras a cumplir con tu destino, ¿no? Con quien más eres. ¿Me equivoco o sí? ¿O haces esto con gusto siempre?
Oh, qué lindas palabras. Gracias, ¿no? Pero sí, sí, con todo el gusto del mundo, con toda la con todo el amor del mundo, ¿sabes? ¿Sabes? La música para mí es una religión, ¿sabes? Es la vía a través de la cual yo comunico mis estados de ánimo.
Y te realizas, obviamente, plenamente.
Definitivamente, definitivamente. O sea, no hay nada más grande para mí, desde el punto de vista profesional, ¿no?, que subirme a un escenario y cantar una canción y que la gente cante esa canción conmigo.
Claro, claro.
Eso es lo más grande. O sea, una canción que haya escrito yo.
Ajá.
Ese es lo más grande, ¿no?
La recompensa mayor.
La realización más grande que yo pueda tener, ¿no?, desde el punto de vista profesional.
Claro.
No, sí, sí, la música. Además, la música a mí me salvó la vida. O sea, yo vengo de una familia muy pobre en Cuba.
Ajá, ajá.
Pasamos de todo, yo, mis hermanos, mi madre. Y entonces la música fue la que me permitió, ante todo, dar a conocer mi trabajo, mis inquietudes artísticas, ¿no? Y después, pues, poder ayudar a mi familia a través de la música. La música para mí es mi bendición.
Claro, claro. Después de escuchar a mucha gente a lo largo de muchos años, como supondrás, yo he llegado a la conclusión, y lo he comentado a veces con los oyentes, ¿no? He llegado a la conclusión de que el cantante verdadero canta con toda su persona. Hay gente que sale al escenario a cantar y canta con la voz, ¿no? Pero si esa voz no viene llena de la persona que está cantando, hay algo que no pasa. Cuando yo iba a ver muy joven a gente mayor que yo, a Olga Guillot, a la propia Celia, a Alberto Cortés. Cuando uno ve a Alberto Cortés, uno dice, tremendo. Bueno, de, sí. ¿Verdad? En persona tú dices, esto es lo que debería ser siempre.
Sí, así es como se hace.
Así es como se hace. Sí.
Yo lo conocí en New York, en un teatro, el teatro United Palace, es un teatro que está en Washington Heights. Ahí compartí escenario con él y lo vi en la prueba de sonido. Él me pidió una canción, le dije, ¿cómo usted sabe de esa canción? Y me dijo, no, estuve en México una vez y alguien me regaló un disco tuyo. Ajá. Y me gusta mucho esta canción, ¿me la podías cantar? Y yo le dije, no, o sea, me voy a desmayar aquí. Una canción que se llama Fascinación, que yo le dediqué a mi niño. Ajá. Y entonces está en mi primer disco. Ajá. Y entonces imagínate tú, ¿sabes? Estar ahí en la prueba de sonido con ese tipo, escucharlo cantar. Ese tipo mide 1.90.
Muy alto, o sea, muy alto, grande, yo, ¿sí? grande.
Exactamente.
Grande.
Y entonces, bueno, ese es uno de los artistas que más yo admiro también.
Sí, a mí me causó un impacto enorme la primera vez que lo vi y luego seguí yendo a verlo y siempre me sucedía lo mismo, me conmovía, ¿no? Sí. No solo por los temas de las canciones, ¿no? Cuando un amigo se va, distancia, el abuelo.
Sí, él es un artista completo.
Sino porque es que se vuelca completamente en lo que está cantando.
Sí. Canta con el alma y con el cuerpo. Tú sabes que el cuerpo tiene resonadores.
Sí.
Entonces, ¿sabes? Yo estudié canto, dirección coral. Ajá. Y entonces, cada parte del cuerpo suena cuando uno canta. Y además de eso, si además de eso cantas con el alma, pues la proyección de ese canto es total.
Es conmovedora, claro.
Conmovedora y es arrolladora,
claro,
¿sabes?
Claro.
Y en el caso de un artista como Alberto Cortés, eso es un performance de todo eso que estamos hablando.
Sí, efectivamente.
O sea, es un monstruo.
Tú naciste en un barrio de Camajuaní, según tengo entendido, en Villa Clara.
Vueltas.
¿Recuerdas cómo, dónde y cuándo descubriste tu vocación para el canto?
Hubo
una oportunidad, un día, ¿te escuchó alguien cantar o tú sentiste que podías cantar? ¿Qué pasó?
Mira, mi madre, ella canta muy lindo, tiene una voz muy linda. Ella vive en Vueltas todavía, ella no quiso quedarse a vivir aquí conmigo en Miami. Eso es algo que a mí me duele y me tiene traumatizado, ¿no? Pero bueno, es su elección y la respeto, ¿no? Pero bueno, ella se pasaba la vida en la casa cantando. Ella es fanática de la Orquesta Aragón, fanática de Javier Solís, de José José. Y entonces había un radio en la casa y ella se pasaba el día repitiendo las canciones. Y entonces, cuando yo era niño, yo dibujaba muy bien. Se me iban a dar una beca para San Alejandro, que es una academia más importante de Cuba. Y entonces ella no quiso que yo me fuera. Yo tenía 9 años y no quiso que yo me fuera. Me rompió la planilla en mi cara. Y entonces, así es mi mamá, es radical. Y entonces ya terminé la primaria, me becaron en una SBEC, Escuela Secundaria Básica en el campo, en Dolores, Calle Barién. Y entonces pues ahí, en el noveno grado, terminando, a punto de terminar el noveno grado, llegó una convocatoria para una escuela de instructores de arte. Y entonces todos mis amigos me dijeron, deberías inscribirte porque te pasas el tiempo cantando cuando vamos a trabajar en el campo, cuando estamos en el aula tocando sobre la mesa, silbando, cantando. Y entonces ellos se dieron cuenta de que yo tenía una musicalidad, ¿no? Entonces, bueno, me llevaron a hacer la prueba, me hicieron una prueba de canto, de actitud musical, y me dieron la beca.
No hay nada que hablar. Es que no vale la pena. guardar amor para mañana. Ponle fin a nuestra guerra, abre tus puertas y ventanas. Siguen cayendo pedazos de mí, tú no me llamas y no esperas por mí. No salen canciones, ya no puedo escribir si no estás en mi cama. Sin palabras, pedazos de mí,
Efectivamente, amigos, es Amaury Gutiérrez interpretando bellamente una canción suya con un título tremendamente sugestivo, ¿verdad? Pedazos de mí. Amaury, me estabas contando cómo descubriste tu capacidad de cantar. Pero luego pasó algo en el colegio, ¿no?
Sí, me hicieron la prueba ahí en Caibarien, un señor que después lo conocí en la escuela de arte cuando empecé a estudiar. Ajá. Porque él era un director de coros, Bernardo, no sé si aún vive, era un director de coros muy prestigioso en Cuba, en Santa Clara. Y entonces, cuando ya entro en la escuela, la escuela estaba en la Presa Minerva, un descampado que hay ahí, en un bosque de pinos, lindísimo el lugar. Ya la escuela no existe, esto lo voy a contar después más adelante. Uh-huh. Vi unas imágenes y por poco, me lloré porque es una cosa increíble, ¿no? Pero bueno, cuando entramos a la escuela, en música, habían dos especialidades. Uh-huh. Práctica de conjunto, que era tocar instrumentos, y práctica coral, que era dirigir coros. Uh-huh. Y entonces llegó el maestro de coro, que era ese que me había hecho la prueba en Caibarín, se paró frente al aula así y dijo, no hay ningún varón aquí anotado en práctica de coro. Y todo el mundo escondido así, porque yo quería era tocar instrumentos, yo no quería ser cantante. Ajá. Y entonces él dijo, bueno, prueba de canto para todo el mundo aquí, arriba, uno por uno. Y cuando me probó, me dijo, tú eres de coro. Y yo le digo, no, yo quiero tocar instrumentos, yo no quiero estar con las manos de coro. Y dice, tú eres de coro. Y fue obligado. Y a él le agradezco porque actualmente yo fuera bajista de una banda o baterista. O sea, claro, es mejor ser cantante. El cantante es el que cobra. Y entonces a ese hombre le agradezco porque él fue el que me orientó vocacionalmente. Ellos, en esa época en Cuba había muy, muy buenos maestros, ¿sabes? Y entonces él era como un cazatalento.
Comprendo.
Ellos
comprendo.
Eran como unos cazatalentos. Comprendo. Entonces él me vio y me dijo, no, tú vas a hacer de coro. Comprendo. Y bueno, ¿sabes? Después el camino fue largo, ¿sabes? Porque me gradué de la escuela y me mandaron para Nicaragua. Estuve 6 años en el Escambray.
He leído algo de eso sobre
Yo quería estar en Santa Clara y eso me costó, ¿sabes? Mucho, mucho para que alguien me ayudara. Ajá. Una señora que se llama Leida Quesada, que es como la madre de todos nosotros ahí, y ella fue la que habló con Robertico, acaba de morir. Me dolió mucho. Él era el jefe de cultura municipal de Santa Clara. Ajá. Y entonces él fue el que le dijo, ella le dijo, no, a Amaury, hace años que estoy tratando de que él pueda estar en Santa Clara. Y entonces él le dijo, ¿quién es Amaury? De los moñitos. Dice, ese mismo. Dile que hay una plaza aquí en la Casa de Cultura.
Ah, qué bien.
Y fue así.
Qué bien.
Pero estuve 6 años en el Escambray. Todo, al final, lo enriquece a uno.
Por supuesto.
Pero yo quería estar en Santa Clara, ¿sabes? Yo quería estar cuanto antes, que era donde estaban mis amigos, poetas, trovadores. Y bueno, estuve muchos años trabajando como director de coros hasta que me dieron la oportunidad de evaluarme como artista. En Cuba te evalúan para todo. Ajá, ajá. Y hay un jurado. O sea, el día que yo me evalué como cantante, el jurado era una terna, no te puedo contar. O sea, estaba Merceditas Valdés, estaba Fran Emilio, el pianista, ciego.
Figúrate.
Estaba Isolina Carrillo, la que escribió Dos Gardenias.
No, vaya, un jurado de...
Y estaba un muchacho...
De primera.
Estaba un muchacho que no me recuerdo el nombre, que era el hermano de Omar Moinelo, que era cantante también de un cuarteto, o sea, un cuarteto que se llamaba Yo, Tú, Él y Ella, algo así. Y entonces esa fue la terna que me evaluó el día que yo me evalué, en el 89.
89.
En el Teatro La Caridad de Santa Clara.
Uh-huh. ¿A quién admirabas tú en esa primera etapa de tu vida? ¿A qué compositores cubanos y extranjeros como quieres te hubiera gustado ser? Es decir, ¿a quiénes veías como ídolos?
A mí hay uno que me impresionaba mucho, José Antonio Méndez.
Ajá.
él me impresionaba mucho, me sigue impresionando hasta el día de hoy y me impresionará siempre, porque él es una de las cosas más grandes que ha dado Cuba. O sea, cómo él tocaba la guitarra, cómo él cantaba con su voz ronca, pero las canciones que él escribía, que son canciones que actualmente se cantan en el mundo entero, en cualquier bar de México.
Es que no han envejecido.
Exactamente.
¿Verdad?
Son canciones que se escribieron en los años 40, en los 50. Y son canciones que ha grabado Luis Miguel, que ha grabado Olga Guillot, que ha grabado Cristina Aguilera, que cantan los artistas jóvenes, los cantantes jóvenes en este momento. José Antonio Méndez para mí es una de las cosas más grandes que ha dado Cuba y el mundo.
¿Y extranjeros? ¿Algunos?
Sí, me gustaba mucho Javan, Al Jarreau. O sea, Al Jarreau es mi maestro de canto. Yo uno de mis maestros de canto, ¿no? Porque había otro cantante americano, hay un cantante americano, se llama James Ingram, que yo, o sea, me fascinaba. Me fascina. Stevie Wonder.
Claro.
James Taylor. Johnny Mitchell. Toda la trova americana, todo el folk. Billy Joe. ¿Sabes? Hay mucha música que me fascina.
Qué bien, qué bien. ¿Cuán difícil, Amaury, y quizás te sorprenda esta pregunta, es componer una canción que lo complazca a uno totalmente? No una canción que uno sepa que va a ser comercial o que es pegajosa, sino una canción que tú reconozcas que has tenido un momento de iluminación, de suerte, y que ahí ha cuajado una obra de arte, ¿no?
Bueno, generalmente cuando uno escribe algo que uno cree que pueda trascender, uno se da cuenta, ¿no? Uno tiene una intuición, generalmente, pero a veces no. A veces eso no pasa. Hay una canción, por ejemplo, que se llama Nada es para siempre, que yo la grabé en un estudio en México antes de venir a vivir para acá, para Miami.
Sí.
Y entonces yo la traje en un disco. Y estando aquí, pues me pidieron canciones para Luis Fonsi, que era un artista de la compañía a la cual yo pertenecía. Estaba en la misma compañía. Y entonces yo escribo una canción específicamente para él, una por encargo, y le mandé esa, que se llama Nada es para siempre. Y entonces, la canción por encargo que yo le mandé, no la grabó. Grabó Nada es para siempre. Nada es para siempre, cuando yo la escuché cantada por él, yo dije, wow.
¿Fue que la descubriste?
Sí, exactamente.
Qué curioso, ¿verdad?
Exactamente. Y entonces, esa canción no iba a ser primer sencillo de ese disco suyo. Ocurre una situación con la relación que él tenía, de cáncer, y entonces decidieron entonces sacar esa canción, porque esa canción habla de nada es para siempre, hoy nos toca compartir la misma luna y mañana quién sabrá si hay una separación o habrá fortuna. Y entonces, por todo lo que él estaba viviendo, esa canción se convirtió en un hit en los Estados Unidos. Y fue número uno en Billboard. Y entonces, ¿qué te puedo decir? O sea, esa canción, desde el punto de vista económico,
¿te sorprendió?
Claro que sí.
¿Sabes? Y te está dando todavía dividendos.
Por supuesto, ¿sabes? Por supuesto. Y no solo eso, sino que después que yo la escuché cantada por él, entonces fue que yo empecé a cantarla. Porque es una canción que yo tenía en un disco, en una gaveta, y yo no la cantaba. Entonces la música tiene esos misterios, ¿no?
Claro, claro.
Y por otro lado, hay canciones que he escrito por encargo, bueno, como te dije en este caso, y siempre son las más malas. Yo tuve una experiencia con Alejandro Fernández, que es un tipo bárbaro, muy buena persona. Y yo lo he conocido en México hace muchos años, de cuando yo viví allí. Entonces lo vi en el auditorio hace unos años, unos 2, 3 años, 4 años. Y entonces él me dice, Amaury, las canciones que me mandas, que me has mandado, él nunca me ha grabado. Pero mira, las canciones que me has mandado, yo quisiera que fueran canciones que tú cantarías, no que tú escribieras para mí. Me dio una lección.
Qué bien, ¿verdad? Un hombre que canta muy bien.
Uf, fenómeno.
Afinado, showman, siempre.
Impresionante.
Excelente. Amigos, es Amaury Gutiérrez interpretando una estupenda canción suya titulada Son tus ojos. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos con él y con ustedes. Espérennos.
Televisión Martí, una hora de noticias sin censura. El análisis de la realidad de Cuba, Venezuela y el resto de Latinoamérica. La verdad con el debido respeto a la diversidad de opiniones. Las diferentes perspectivas que se proponen encontrar un punto en común. Noticiero Televisión Martí, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por radio, Televisión Martí y a través de martinoticias.com.
Entre paréntesis, Leonardo da Vinci podía escribir con una mano y dibujar con la otra, y a pesar de sus habilidades, demoró semanas en pintar los labios de la Mona Lisa y más de 3 años en terminar el cuadro. La pintura, conocida también como La Gioconda, era un retrato de la joven esposa del rico mercader florentino Francesco del Giocondo, que se lo había encargado. Francesco se impacientó por tanta espera y se negó a pagarlo. El cuadro estuvo en las colecciones reales desde el siglo XVI hasta la creación del Museo Central de las Artes en el Louvre, a finales del XVIII. Fue conservado en Versalles bajo Luis XIV. La sonrisa indescifrable, la mirada perdida y la desaparición de los contornos de la silueta de la Mona Lisa en el dibujo han hecho de esta obra, entre otras cosas, una de las más cotizadas del mundo. Les habló Ernesto Morales Salpizar.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930, en los 13.820 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
¿Qué tal, amigos? Les habla Eduardo Luján. A continuación, los titulares de algunas de las informaciones que podrán escuchar en Radio Martí Noticias al mediodía. Continúa la escasez de alimentos básicos en Cuba. Temen aumento de la represión contra periodistas independientes después del referendo constitucional. Piden a Washington que rechace el acuerdo entre las grandes ligas y el gobierno cubano. Organizaciones de derechos humanos denuncian las torturas contra militares venezolanos presos por conspirar contra Maduro. y el presidente Trump declara crisis humanitaria en la frontera con México. Amigos, estas son los titulares y algunas de las principales informaciones que podrán escuchar en Radio Martí Noticias al mediodía. Tengan todos muy buenos días.
Estoy cansado de andar por ahí, sin un pedazo de país donde morir. ¿Qué te hicimos, Dios? ¿Qué te hemos hecho? Porque no hay un lugar donde sembrar los sueños. Son dos orillas, hermanos, son dos orillas. Es una guerra, una familia dividida. Son dos orillas, pero un solo corazón, con una gran herida, como una gran herida. Estoy cansado de andar por ahí. Se van muriendo los abuelos, también algo de mí. Quiero hacer algo, no me gusta lamentarme. Quien no hace nada se convierte en un culpable. Son dos orillas, hermanos, son dos orillas. Es una guerra, una familia dividida. Son dos orillas, pero un solo corazón, con una gran herida, con una gran herida. Todo mi amor para ti, tú que estás del otro lado. Derribemos ese muro salado, malvado.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros en Radio Martí. Y ahora también están escuchando a Mauri Gutiérrez interpretar una bella canción suya titulada Mi País.
Son dos orillas, hermanos, son dos orillas. Es una guerra, una familia dividida. Son dos orillas, pero un solo corazón, con una gran herida, con una gran herida.
Así es, señoras y señores, a Mauri Gutiérrez interpretando en vivo en un teatro, no sé si de Miami.
No, esto fue en un estudio de televisión, era el programa de Fernando Hidalgo.
Ah, claro.
O sabes,
claro,
en vivo, ahí claro, hay una parte claro, donde me equivoco en la guitarra, pero bueno, tú sabes que actualmente todo queda en las redes sociales. Si metes un forro con claro, la voz o con la guitarra.
Entonces, ahí está, para la eternidad.
Exactamente.
Te persigue.
Exactamente.
Te persigue. Es una bella canción esa.
Gracias,
¿cuándo
gracias,
compusiste Mi País?
Se llama País. Esta canción yo la escribí hace como 10 años ya. O sea, el tiempo vuela.
Ajá, ajá. Yo quiero, antes de continuar, darle las gracias a nuestra amiga Maite Rodríguez, nuestra
gracias,
productora,
gracias, Maite, gracias,
que fue la que me dio la alegría de poder tenerte aquí hoy.
Es
a
un
ti,
honor, mi
¿no?
hermano.
De veras.
Que no sea la última.
Yo espero que
la primera,
no lo sea.
Pero no la última.
Yo espero que no sea. O sea, Tony Simón, nuestro operador, gracias por estar ahí.
Gracias,
siempre,
hermano, gracias, gracias.
Es un placer escucharte, a Mauri. Ahí estamos recibiendo, como ves, correos de Cuba.
No, yo quiero.
Recibimos uno de Rosalina Viciedo, lo voy a leer porque es sí, hermoso, ¿no?
Uh-huh.
Hablando de la admiración que siente por ti, no solo por el artista, sino por el cubano. Hola, Orlando, un saludo. A ver, para usted y su excelentísimo invitado, le confieso que soy admiradora de su trabajo. Lo empecé a escuchar con la canción dedicada a las damas de blanco cuando yo militaba en sus filas y ahora escucho la del programa Levántate Cuba. En fin, me gustan todas las canciones que he podido escuchar de él.
No, un saludo para ella. Yo soy admirador de las damas de blanco. El día que me dieron mi primer Grammy en Las Vegas, en mi discurso hubo una mención a ellas.
Uh-huh.
Yo soy defensor de las damas de blanco.
Bueno, aquí tenemos un correo también hermosísimo de una familia amiga de este programa, no voy a identificarla por razones que ustedes claro, conocen, ¿no? Claro. Donde me dice lo siguiente esta familia: saludos para nuestro Entre Nosotros, hoy con tan querido invitado a Mauri. Nuestro saludo para usted, Orlando, Mara y demás integrantes. A Mauri, en nuestra Cuba existe todavía la pasividad, uno de nuestros males.
Claro.
Mal que le da fuerza al régimen, el cual muy bien se aprovecha de dicha pasividad para seguir gobernando a sus antojos. Usted es todo un talento vivo. Componga una canción la cual hable del tema. Un pie forzado le doy. Tienen como entumecidos los músculos que nos pueden llevar a la libertad. Pero esos músculos siguen siendo los suyos y están ahí. Lo que tienen que hacer es ejercitarlos, unirnos todos en pos del cambio, buscar nuestra libertad.
Definitivamente. Hay una canción que escribí para el programa Levántate Cuba, que bueno, ya acaba de salir de la televisión, pero sigue en la radio. Y la canción habla de eso. Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La canción habla de eso, ¿no? Es una invitación a dejar de un lado la apatía,
ajá,
que es el mal principal de Cuba.
Claro, claro.
O sea, yo reconozco que es muy fácil hablar de así.
Por supuesto.
Nosotros acá.
Todos somos muy cautelosos.
Exactamente. ¿No? O sea, yo soy muy respetuoso de mi gente, porque yo viví allí también y yo sé lo que es el miedo. El miedo en sangre, pero como quiera que sea, la esperanza es lo más grande que tenemos, la fe y el convencimiento de que algún día, en algún momento, la libertad y la justicia y la democracia va a llegar, porque eso es inevitable, son cosas inherentes al ser humano, son anhelos naturales del ser humano. Y Cuba no puede ser la excepción,
claro,
de este mundo.
Claro,
o sea,
claro.
Cuba es un país con un potencial humano increíble,
uh-huh,
adormecido, pero está ahí. El ejemplo está en Miami. Y el ejemplo está en Cuba, cuando le dan un break, o sea, una oportunidad nada más de fundar un pequeño negocio, enseguida los cubanos, uh-huh, despegan.
Uh-huh.
Y a eso es a lo que le tienen miedo a esta gente, porque ellos no quieren competencia, le tienen un miedo a los cubanos que se mueren y un odio a los cubanos enfermizo. Y entonces eso hay que revertirlo de alguna manera.
Claro.
Con ayuda de Dios, eso en algún momento se va a revertir.
Acabamos
yo
de
no
escuchar...
tengo dudas de eso.
No, yo tampoco. Lo que todos estamos un poco impacientes.
Claro,
uno
quiere que
llegara,
sea lo más rápido posible.
Sobre todo la gente de allá.
Exacto.
Que las está pasando tan mal, ¿verdad?
Exactamente.
Acabamos de escuchar, mientras tú hablabas, un fragmento de tu canción de Levántate Cuba, ¿no?
Oh, ya.
Sí,
ya,
sí.
Ya.
Y aquí tengo también otro oyente muy querido, Leonid Carbonell, que te manda a decir lo siguiente. Buenos días, mi hermano Orlando, un fuerte abrazo para ti, para mi hermana Mara. Saludos para todo el equipo de trabajo de este excelente programa. Orlando, hoy tienes un excelente cantante, intérprete y un cubano luchador, además de patriota. A Mauri Gutiérrez, tus canciones nos inspiran a ser mejores seres humanos,
wow,
cada día. Y lo más importante, tus canciones nos motivan a continuar nuestra lucha por una Cuba libre y democrática.
No, muchas gracias.
Orlando, gracias por ser mi hermano. Un abrazo cubano para todos. Mailén y Leonid desde Baragua. Un matrimonio valiente, wow, ¿no?
Tremendo.
Que ya ves, te admira y te está escuchando con toda la atención del mundo. Aquí acaba de llegar otro correo. Hola, Orlando, como siempre, su grandeza lo ha llevado a invitar a un grande como es a Mauri, el nuestro, no el otro. Aquí estamos un grupo, wow, de amigos gozando de su maravilloso programa. Soy Lázaro Rodríguez de Morón.
Oh, wow.
No había tenido saldo y por eso mi silencio. Aunque los radios se han roto, queda alguno para escucharlo y para felicitarlo, igual a Mauri, el nuestro. Qué pena que a Mauri casi ya no se conozca en Cuba. Un abrazo.
Sí, bueno, es normal, ¿no? Claro. Ellos prohíben.
Ellos borran.
Sí, claro, claro.
Borran del mapa a los artistas que,
sí, claro,
que abandonan el país.
Exactamente.
Lo hicieron con Celia Cruz.
Con
Olga Guillot.
Con Bebo Valdés, que eso es
salto. Así es.
A Lecuona, yo no sé cómo no lo borraron, ¿sabes? Porque
durante un tiempo fue difícil,
sí,
interpretarlo.
Sí.
En los 60 y en los 70 te llamaban a contar. Luego no les quedó más remedio,
exacto,
que aceptar que no podían ocultarlo,
sí,
¿no?
Pero sí, tú sabes lo que es ocultar a Olga Guillot, ¿sabes? Es una cosa. Eso es un crimen. Pero bueno, ellos han cometido muchos crímenes, sí, de todo tipo, ¿no?
Así es. Nada, Lázaro, qué bueno saber de usted.
No, un saludo para toda la gente que nos está escuchando ahí con Lázaro. Y gracias, hermano, gracias de corazón. Que Dios los bendiga. Gracias.
Si tuvieras que escoger una canción tuya, una sola, que te retratara, que fuera la estrofa de Yo soy un hombre sincero de donde crece la palma, fuera tu pasaporte, tu carta de identidad.
Mi credencial.
Sí. ¿Cuál canción escogerías?
A ver, rapidito así te diría, Yo sé que es mentira. Ajá. Yo sé que es mentira, es una canción triste, que habla de una tristeza, pero habla de un optimismo también. Y es una canción parecida a Lágrimas Negras. Lágrimas Negras es triste al principio, pero después es alegre. Porque, y tú me quieres, claro, como es la música cubana.
Claro, claro, claro.
Esa canción,
yo sé que es mentira.
Esa canción me identifica.
Ajá. Tú sabes que hace un momento hablabas de ese tema tremendo, ¿no? Que es la imposibilidad aparente o momentánea de Cuba para hallar la felicidad. Bueno, hay una canción de Eliseo Grenet que grabó aquí hace unos años Carlos Manuel, y que yo creo que no había sido grabada desde los años 30, que la grabó Jorge Negrete durante una visita a Cuba.
Wow.
¿No? Y esa canción preciosa, titulada Cuba de mi vida, de Eliseo Grenet, dice en su estrofa final, ¿cómo es que no puedes al fin encontrar Cuba de mi vida, la felicidad?
Wow.
¿No?
Y la escribió en esa época.
La escribió
en la época republicana, en la cual Cuba recibía inmigrantes.
Claro.
Y llegaron tantos españoles de Cuba huyendo de la guerra.
Así es, así es.
Y esa Cuba era luminosa.
Así es.
Imagínate tú si Eliseo Grenet viviera en Cuba ahora. Bueno, lo hubieran metido preso.
Efectivamente. No, ya hubiera tenido que abandonar el país.
O se hubiera ido.
Quiero que sepas que, no sé si lo sabes, que Grenet, a Mauri, Grenet abandonó el país a principios de los años 30 porque escribió Lamento Cubano. O Cuba
era
hermosa,
Machado, prima, me imagino, de Machado. Que estaba, ¿no? Estaba en el,
y la policía de Machado fue a verlo y le aconsejó que se portara
fuera.
Bien.
Ya.
O que se fuera.
Bueno,
se fue.
tú te imaginas a un tipo como José Martí, esta gente que se proclaman martianos, ¿sabes? Esa es la afrenta más grande.
Una blasfemia.
A un tipo como Martí, esta gente lo hubieran fusilado.
Sí, lo hubieran fusilado. No, y hubieran dicho que no era buen escritor.
Por supuesto.
Si hubiera venido al exilio, hubieran dicho que era un mal escritor y un mal cubano, ¿no?
Exactamente.
Es terrible.
Claro, un tipo, o sea, porque además Martí era un cubano americano como nosotros.
Pasó 15 años de su vida en este país.
Adorado Estados Unidos.
15 años.
Tú lees las obras completas.
Claro.
Toda la maravilla que él describe.
Ponía objeciones, pero también decía maravillas sobre el pueblo norteamericano. El pueblo norteamericano, ¿no? Una pregunta. ¿Qué pudiera diferenciar a un Manuel Corona, un Cinto Garay, a José Antonio Méndez, de un cantautor actual? No hay diferencia en las prioridades. No componía aquella gente de una manera más, no voy a decir espontánea, pero con menos ambiciones que los compositores actuales en su mayoría.
Yo creo que en aquel momento no había tanta presión del mercado.
Ajá. Yo a creo, eso me refiero.
Sí, yo creo que la diferencia es esa. Aunque ellos, muchos de ellos, estaban firmados con compañías americanas. Pertenecía, la obra de José Antonio Méndez pertenece a Peer Music.
No, y le cuora toda, pertenece a Marx Brothers. Sí, claro.
Compañías americanas. Claro. Así que ellos tenían una presión del mercado, pero no tanta como la que existe actualmente.
Uh-huh.
O sea, actualmente es diferente. O sea, el mundo ha cambiado y el mercado también.
Y eso obliga muchas veces al autor a hacer concesiones.
Definitivamente. ¿No? O sea, definitivamente. Hay gente que tiene prejuicio a hablar de esto, pero o sea, las concesiones existen.
Claro.
O sea, yo he hecho concesiones.
No, pues, ¿cómo no?
O sea, yo me fui a México a vivir en el 93 y cuando nació mi niño en México, que nosotros éramos ilegales, mi niño, fuimos ilegales muchísimos años, hasta que una amiga que se llama Lili Chávez, siempre lo digo, ella era la que firmaba los FM3 en el gobierno de Zedillo. Ella era una persona muy poderosa.
Uh-huh.
Y ella fue quien nos naturalizó, nos legalizó a muchos de nosotros. O sea, yo amo a esa mujer, Lili Chávez. Ella es de Monterrey, vive en Estados Unidos actualmente.
Uh-huh.
Pero bueno, cuando mi niño nació, yo dije, bueno, yo no voy a permitir que mi niño viva en este lugar donde vivimos. O sea, vivíamos en una colonia que se llama la Colonia Moderna, que es una colonia muy muy humilde de la Ciudad de México. Y yo dije, yo quiero vivir en un lugar mejor.
Claro.
Y para eso yo voy a escribir unas canciones que me permitan a mí conectarme con mi público mexicano.
Mm-hmm.
O sea, canciones como Remolino, Se me escapa el alma, Yo sé que es mentira, Perdóname todo.
Ajá.
O sea, yo dije, mi música tiene que servir para que mi niño no se críe en este lugar donde estamos viviendo ahora mismo.
Te entiendo perfectamente.
¿Sabes? Entonces,
hay que hacerlo.
Por favor.
Hay que hacerlo.
Y si esa música me ayudó a mí a conectarme con mi público maravilloso mexicano, pues bienvenida, ¿sabes? Bendita.
Claro.
Thank you. Estoy sintiendo que me ahoga el tiempo. No sale bien la vida ni nuestros sueños. Y se convierte todo en puro deseo. Dime, corazón, ¿qué hace? ¿Qué hacer con tanto y tanto sufrimiento? Creo que es algo que yo no merezco, pero es real y trato de detenerlo. Ay, dime, corazón, ¿cómo puedo salvarme? Si hay una soledad que quiere acorralarme, es un dolor inmenso que quiere quedarse tan dentro de mi pecho y no puedo sacarle. Ay, dime, corazón, ¿quién puede rescatarme? Si la esperanza se hace irrecuperable, y has convertido en Dios.
Amigos, es a Mauri Gutiérrez interpretando bellamente una de las canciones suyas que prefiero, Dime Corazón.
Y está conmigo siempre noche y día. Quiero que tú sepas, corazón, por más que busco todo es fantasía. No encuentro luz, no encuentro la alegría. Solo hay un ser que llena el alma mía. Y dime, corazón.
Hermosa canción,
amable. Gracias, hermano.
Una hermosa canción. Tú te fuiste de Cuba, si no me equivoco, el 14 de febrero de 1993.
Iba a ser el 13, pero hubo un problema con los papeles. Cuando eso, el consulado de México estaba en La Habana, me acuerdo. Y entonces no pudimos salir el 13 y nos quedamos a dormir. Dijimos, no vamos a regresar ya a las casas. Nos quedamos a dormir en el aeropuerto. Había un frío esa noche tremendo.
Sí.
Y entonces nos quedamos a dormir y nos fuimos el 14.
Uh-huh. ¿Y no has regresado nunca?
No.
Dime por qué. A diferencia de otros cubanos que sí regresan con frecuencia.
Bueno, yo tengo entendido de que no me dejarían entrar. De cualquier manera, yo no voy a pedir permiso para entrar a mi país. Eso es inaceptable. Nunca va a ocurrir. Si me tengo que morir aquí sin regresar, pues así será. Yo hace 27 años que no veo a mis hermanos. Solo he visto a mi madre, que la llevé a México y después la traje aquí. Y es una cosa muy dolorosa. Pero yo no voy a pedir permiso para entrar a mi país. Al país que me vio nacer, el país donde, en el cual me crié. Yo no voy a pedir permiso para entrar ahí.
Te entiendo perfectamente. Te entiendo perfectamente. Esa era la actitud de muchos exiliados de antaño, como tú bien sabes.
Sí, hay una amiga el otro día me estaba diciendo, tú hablas como los viejos aquí.
No, ¿ves?
Le dije, me siento muy orgulloso de eso.
Claro,
muy orgulloso me siento de eso.
No. Esos viejos decían...
Yo amo a esos viejos.
Esos viejos decían que las razones por las cuales ellos abandonaron Cuba seguían vigentes.
Exactamente.
Y que mientras esas razones estuvieran ahí, ellos no tenían por qué regresar a Cuba.
Exactamente.
¿No? Y se murieron de tristeza, se han muerto de tristeza la mayoría de ellos, soñando regresar a Cuba, pero dijeron, no, mis principios están por delante de cualquier otra cosa.
Totalmente de acuerdo estoy.
Y no es que quisieran menos a sus familias.
Ah, pero por favor. O sea, es que hay gente que piensa, que hay gente que dice, sí. no, yo tengo el patrimonio del amor a Cuba. No, papá, o sea, aguanta. ¿Sabes? Todos queremos a Cuba, Cuba es mi locura. ¿Sabes? Pero hay diferentes formas de querer a Cuba. ¿Sabes? No me vas a decir que tú tienes ahora el patrimonio del amor a Cuba. Eso no existe.
No, y
yo
existe
soy cubano
también.
Y amo a mi país. O sea, amo a Cuba.
Mira, cuando mi madre, hablo de mi madre porque es un caso que me llega muy de cerca, ¿no?
Ajá.
Cuando mi madre se despidió de mi abuelo en la cárcel de Boniato, no le dijo que venía para acá porque sabía que no podía resistir ese momento, ¿no? Mi abuelo había luchado contra el gobierno de Batista, pero tan pronto regresó de la sierra, se dio cuenta de que aquello que venía era peor. Y fue a parar a la cárcel 3 años después.
Oh.
Y yo vi a mi madre sufrir
en este exilio llorar.
Me imagino, man.
Pero constantemente la ausencia de mis abuelos. Pero no regresaba a Cuba. Porque posiblemente ni mi abuelo hubiera querido que ella regresara. ¿Te das cuenta? Es decir, entendían perfectamente ambas partes.
Claro.
¿Cuáles eran las razones que los habían separado?
Claro.
Y mientras esas razones existieran, no había reunificación posible, aunque se sufriera todo lo que se puede sufrir. ¿Qué estás haciendo en estos momentos?
Acabamos de sacar un sencillo que se llama Encanto, es una balada. Lo grabamos acá con un productor colombiano, con dos productores colombianos, José Gaviria y Toby Tobón. Y bueno, el video lo hicimos acá en el Design District en Miami.
Ajá.
Grabamos en tarde y en noche. Y el video es una cosa lindísima. Me encanta el video.
Ajá.
Lo acabamos de sacar hace un mes, como dos meses que lo sacamos. Yo creo que no llega a dos meses. En todos los portales digitales. Y ahora vamos a sacar otro sencillo. Y después vamos a sacar el disco íntegro. Ya tú sabes que un disco no es como antes. Un disco tenía 10, 11, 12, 13, 14
así
canciones.
Es,
o sea, actualmente
es.
Ya sacamos un disco que tenga 5 o 6 canciones. No porque escriba menos, sino porque así son las cosas en el mercado de la música actualmente.
Ajá.
Y entonces sacamos este sencillo, vamos a sacar otro pronto y después sacamos el resto del disco, que será un disco de 5 o 6 canciones.
Qué bien. Y acabas de grabar una canción de Navidad también.
Exactamente, con Lena Burke.
Con Lena Burke.
La increíble Lena Burke. Grabamos en el estudio de Alejandro Jaén, el más gran maestro español, compositor y cantante.
Ajá.
Y bueno, sigo escribiendo música y cantando.
Qué bien, qué bien, para alegría nuestra.
Gracias, hermano.
Mailén, una gran oyente, acaba de mandarte un saludo y agradecerte esa canción que dedicaste a las Damas de Blanco. Ella también fue integrante de esa organización.
Mi respeto,
¿no?
Mi respeto.
Te dice a Mauri, te deseo muchos éxitos en tu vida y en tu obra artística. Gracias y un fuerte abrazo para todos los hermanos que queremos una Cuba libre de esta plaga comunista y oportunista.
Así se habla, así se habla. Yo, mi respeto a las Damas de Blanco. Debo decir que la canción la escribió Jorge Luis Piloto.
Ajá.
Y él me invitó a cantarla.
Ajá. Bueno, nada, Mauri. Muchas gracias.
¿Ya se fue la hora ya?
Ya se fue la hora.
Increíble.
No, no, no.
Como uno la pasa cuando la pasa bien, el tiempo se va rápido.
Buena,
como dice Alejandro Sanz, lo bueno no debería ser tan breve.
Hace mucho que quería conocerte, de manera que hoy ha sido un día feliz. Para
gracias,
mí.
Hermano. Un honor, un honor.
Estas puertas están abiertas. Cada vez que quieras venir a hablar con los cubanos de la isla, por favor, siéntete en libertad de llamar a Maite. Y, por supuesto,
seguro
va
sí.
a ser un gran placer escucharte.
Gracias, hermano.
Gracias a ti.
Que Dios te bendiga. Gracias.
Igualmente.
Como el sol, que ya no sufres más por mí. Andan diciendo por ahí que te olvidaste del ayer y que cambiaste ese querer que siempre me perteneció. Pero yo sé que es mentira, yo sé que es mentira, por la sinceridad con que tus ojos me miran. Pero yo sé que es mentira, yo sé que es mentira, por esa claridad que llega con tu sonrisa. Andan diciendo por ahí que te olvidaste de cantar y que se fueron a volar las aves de tu corazón. No quieren ver que fue por ti que el cielo se me iluminó. Por eso es que voy a seguir, pa' que no muera la ilusión. Porque yo sé que es mentira, yo sé que es mentira, por la sinceridad con que tus ojos me miran. Pero yo sé que es mentira, yo sé que es mentira, por esa claridad que llega con tu sonrisa.
Que me vuelvo loco cada vez que tú me miras. Te juro, corazón, me muero con tu sonrisa.
Y así, amigos, con Amaury Gutiérrez interpretando su gran canción Yo sé que es mentira, vamos a poner fin al programa de hoy. Cuánto me complace ver cómo, aún en medio de la paliza que nos ha dado la historia, hay artistas y creadores como Amaury Gutiérrez, artistas y creadores dignos y talentosos que, como él, nos devuelven la felicidad de ser cubanos. Me alegra ser compatriota suyo. Hasta pronto.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930, en los 13.820 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martín.